to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana, tenemos una temperatura de 20 grados, lo estamos contando desde primera hora y especialmente con la intervención de Edorta Román a las 8 y 10 de esta mañana. Nos ha contado toda la previsión para hoy, jueves, también para los próximos días, con fenómenos tormentosos que nos van a acompañar en cualquier momento y en cualquier lugar del conjunto del País Vasco y, por supuesto, por tanto, también de Vizcaya. Fíjate que llevamos desde las 7 de la mañana haciendo un programa y ahora está más oscuro que a las 7 de la mañana. Maite Valdivieso, egunón.
Egunón. Sí, sí, se nota que va bajando así como la niebla por los montes.
Cuidado, que viene.
El lobo.
Juan Amunategui. Juana, muy buenos días. Egunón,
buenos días.
Pero que está muy oscuro.
Sí,
está mucho más oscuro.
A los que ya vamos a ir entrando en el curso, pues nos viene como bien, ¿no? De precalentamiento y de periodo de adaptación, ¿no? Como es los escolares, el periodo de adaptación.
Sí,
entonces ves eso y te da como menos pereza, ¿no? Y dice, bueno, ya empezamos otra vez.
¿Habéis traído paraguas?
Yo creo que se oye.
Nos dicen ya
que está tronando y que está cayendo ya.
Está lloviendo por la ventana abierta, se oye.
No, yo soy de las previsiones. Yo soy de esos como lo de...
El pequeñito.
Como, me vais a permitir un chiste, ¿no? Pues que cómo se identifica a un vasco en una playa nudista y de porque lleva jersey por si refresca, pues también los vascos llevamos paraguas y jersey. A mí nunca me pilla ni la lluvia.
Gafas de sol y paraguas, las dos cosas, porque nunca sabes por dónde va a venir.
Y a mí me dicen igual, ¿no? Porque he vivido en Madrid y tal, me decían, tú, una vez me calé, mira, este los entresijos. Me dice, pero siendo del País Vasco, ¿cómo te molesta tanto la lluvia? ¿Por qué? Digo, es que allí no me mojo. Dice, ¿cómo que no te mojas? Allí llevamos siempre paraguas. Dice, sí, hombre. ¿Sabes lo que va a hacer a lo largo del día? Oye, bueno, ¿qué preocupación tenéis con el tiempo? Digo, porque es que te juegas el día.
Claro.
Uy, ese rayo.
Es verdad que en otros lugares no tienen la preocupación. O sea, aquí el tiempo es una institución, ¿no? Se sigue. Porque, claro, puede pasar esto, que sales de casa tan tranquilo y te pillas una...
Sí,
pero en otros sitios no, en otros sitios día a día dicen, ¡ay va! Pues se sorprenden con que les llueve, pero...
Claro, si no oyes a Edorta Román, no hubieras tenido paraguas. Oyes a Edorta Román y entonces ya sabes si tienes que llevar la chaqueta, el paraguas...
Yo escuché a Edorta Román ayer, porque tenía que venir antes de la intervención de hoy. Y, oye, pasaba sobre las 6:10, 6:15 de la mañana, que es buena hora para estar en la calle, para ir al trabajo, y iba con paraguas, pero no como tú, Juan, en el corto, sino el grande, el grande. Y me daba una sensación de, digo, ¿dónde voy yo con este paraguas a estas horas?
Te va bien para caminar, te sirve de apoyo, está muy bien, no tropiezas.
No, lo del tiempo es toda una...
Bueno, el paraguas como recurso para taparnos de la lluvia y el paraguas como recurso de, así en general, jugando con las palabras, de la información, de las noticias, necesitamos de...
Necesitamos escudo más que paraguas, creo yo, ¿eh?
Sí, ahí lo he visto.
¿Dónde pondríais, por ejemplo, ya insistiendo, un primer escudo, un primer paraguas de esto, protector del salpicar del rumrum de la noticia, del machaque de la noticia, Maite, Juanan? Uno así a bote pronto.
Bueno, yo creo que con algunos discursos que no tienen un pase cuando se está en juego la vida de las personas, ¿no? Yo creo que todos estos datos que estamos, pero que es una realidad, están saliendo estos días, pero que es una realidad constante, porque, bueno, pues igual estamos en mejor tiempo y hay gente que arriesga más, ¿no? Pero todo el tema de la migración, que no solamente es un asunto aquí, ¿no? Porque también en algunas realidades que ha habido este verano en Europa, pues en Inglaterra, en Alemania estos días, pues contra esos discursos de odio, de xenofobia, de no reconocimiento de la dignidad de otro porque tenga otra raza, otra manera de pensar, otra religión, pues me parece que hay que en eso, contra ese tipo de informaciones y ese tipo de esto, pues hay que posicionarse, ¿no? Porque además se va creando, ¿no? Pues con una sensación, un increchendo, ¿no? Pues el caso que ha habido también, pues de esta situación que se ha vivido con la muerte de niños en Toledo, ¿no? O sea, es que ya no se ponen barreras ni a las personas ni al entorno, ¿no? Parece que no esto, y bueno, pues yo creo que en eso nos tenemos que hacerlo ver también como sociedad y como personas, ¿no? Que quieren vivir desde una clave por lo menos humanizadora, ¿no?
Un niño en Toledo, Mateo.
Sí, por eso se gestionó de que eso tenía que ver con no sé qué, con no sé cuántos, y que hemos vivido situaciones muy parecidas aquí en nuestros entornos cercanos, ¿no? Entonces, yo creo que contra eso hay que tener cierta prevención, ir a las cosas, contrastar las noticias, no dejarnos llevar por el primer pronto. Le oía a un especialista en esto de los mensajes, y decía que y no te puedes fiar no es garantía el que te envíe un conocido o una amistad un mensaje, ¿no? Porque te lo puede enviar alguien que tú conoces cercano. El otro día, por otra cosa, me pasó también con alguien de casa que nos llegó un mensaje y dices, bueno, esto, y dice, ¿quién te lo ha enviado? Y dice, no, está como reenviado. Y digo, ya, pero ¿cuántas veces han reenviado esto? Y comentábamos esto, y dice, bueno, ¿esto qué credibilidad tiene?
Las cadenas.
No, esas cadenas, porque estás en muchos grupos, en muchos entornos, muy concretitos y muy abiertos, ¿no? Porque hay cosas desde el trabajo, amistades, cuadrillas, o que te apuntas al club de fútbol y te llegan mensajes. Y claro, ahí llega de todo, ¿no? Y entonces yo creo que esas prevenciones son importantes.
Mucho. Ya, eso, o sea, el tema de la inmigración en general es un tema que es recurrente. Yo, mi impresión es que, o sea, claro, lo vivimos con esta circunstancia de, parece, lo que hay ahora, ¿no? De grandes presiones en las redes sociales, se cuela por todos los rincones, lo que tú dices, ¿no? O sea, aparece en cualquier, o sea, en cuanto surge un problema de este tipo, hay un montón de gente que genera porquería mediática en redes sociales que llega de una manera instantánea, porque es algo fácil de transmitir, como que, ¿no? Tenemos esa tendencia. Yo creo que hay un mecanismo de funcionamiento nuestro de que algo nos llama la atención y sin crítica ni pum, lo hacemos y ayudamos a la distribución de unas noticias, bueno, noticias, de unos bulos,
sí,
de
los bulos.
Unas circunstancias que no tiene. Entonces, bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? Ser un poco más críticos en este tipo de circunstancias es importante. Y que no es algo, o sea, esto lo estamos viviendo ahora como algo pues presente, tal, siempre nos preocupa, pero es algo que históricamente lleva siendo así. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del Mediterráneo como, ¿no? con esta connotación de lugar
el cementerio
de cementerio de Europa,
Mare,
¿no?
Mortum,
de Mare Mortum, sí. Pero ¿cuántos años llevamos con esto? Mucho, o sea, es que estamos hablando de décadas de esta situación, ¿no? Y lo que tú comentabas también, esto es algo que no va a desaparecer. No va a desaparecer porque no estamos trabajando sobre la resolución de las causas que generan esta circunstancia, sino que estamos trabajando en construir paraguas. Aquí sí, están, sí, sí, sí. Pero desde otra perspectiva.
Sí, claro.
Los muros que nos eviten hacernos darnos cuenta de esa realidad o afrontarla cuando es una realidad que es inevitable. Inevitable. O sea, la gente está huyendo de guerras, huyendo de hambrunas, y vienen aquí y salen de una patera. En las condiciones salen y se meten en esa historia. ¿Por qué? Porque están huyendo de algo peor. De algo peor. Entonces, o sea, los vamos a tener aquí. Entonces, ahí está nuestra elección, ¿no? De decir cómo afrontamos este problema y cómo ayudamos a recuperarlo, ya que realmente no se generen las condiciones que hacen necesario para la gente acudir a esta aventura. Bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí. De hecho, la gran pregunta es, una vez que es una realidad y que no hay marcha atrás y que esto va a seguir siendo así, ¿cómo afrontarlo?
Yeah.
¿Cómo gestionarlo? Esa es la gran pregunta,
y
ahí, ¿no?
Y ahí es donde vienen las cuchilladas.
Sí, no, yo creo además que no tiene una solución fácil, es una cosa muy, como yo veo ahora, muy compleja, ¿no? Muy compleja,
mucho.
Porque estamos hablando de las circunstancias de esas personas en origen, que no es algo que es a lo que somos ajenos.
Para
o sea,
nada.
Pertenecemos a un Estado que ha tenido colonias, en Europa se ha tenido colonias, o sea, el Congo ha sido el parque y el jardín de
claro.
Un mandatario europeo, y el imperio inglés, o sea, empieza a sumar, ¿no? Entonces, hemos expoliado a manta los recursos naturales, ahora hemos creado condiciones para seguir explotando, ¿no? Y nuestra tecnología, nuestro estilo de vida, pues está basada en esa en ese libre mercado y en esa competencia pues a tope. Y entonces, claro, pues es que el tema del clima tampoco es ajeno, el tema de las, porque estamos hablando del hambre, estamos hablando de la guerra y estamos hablando de la desertización, que hay muchos refugiados climáticos, uh-huh. muchos, ¿no? Ayer el Papa en la audiencia que tiene habitualmente los miércoles fue muy duro, ¿no? Hablando de la cultura de la indiferencia, que nos repelen los migrantes y las personas refugiadas, ¿no? Y que hay, y lo invisibilizamos en el momento, en el mundo en el que todo es visible, invisibilizamos, ¿no? Y vemos cómo pues las cifras son escandalosas, ¿no? De una media de 33 personas que mueren en el Mediterráneo al día, o sea, en las costas, dices, pero bueno, esto, o sea, y son cifras incalculables que buscan un mejor estilo de vida y que todos, si nos situamos como personas, queremos lo mejor para nuestras vidas, para las vidas de nuestras familias, para nuestros hijos, y hacemos lo que sea, ¿no? Para que eso sea posible, ¿no? Y permitirme esta licencia, pero a mí cuando sale pues todos los vascos que estamos por el mundo, lo bien que vivimos, cómo estamos de fantásticamente los vascos por el mundo, ya, bueno, puedes ir hasta Alaska y Finlandia, por poner el extremo, y en Australia, y resulta que cuando vemos a otras personas que quieren hacer esos proyectos vitales, pues resulta que las cosas no son tan fáciles y ponemos barreras y cada vez más altas, ¿no? Pero es que además somos de poner barrera, porque ayer veía una noticia con la que hacemos nuestro coto en la playa para buscar, o sea, es que sí, somos así de egoístas.
Vi el reportaje. O
sea, que vas desde lo más, donde se juega más la vida, a lo más ordinario, para buscar nuestro espacio, marcarlo y que nadie nos moleste en el entorno. Es que somos así, de lo mejor y de lo peor, también de mucho bueno, somos capaces de mucho bueno.
Ya lo creo que sí. Yo, has dicho un montón de cosas tan interesantes, pero hay una cosa que, el tema este de que de referirnos a lo histórico que tenemos con esos espacios, ¿no? Y lo que han sido las colonias en su día, esto parece como nos lleva, bueno, en su día hicimos, bueno, pero ahora no estamos, no, ahora estamos todavía manteniendo las condiciones que generan esas situaciones en los países, en el espacio africano. Ahora, y lo estabas comentando con el tema de la tecnología, pero ahora mismo los países ricos, aquellos que tienen las grandes economías, están manteniendo y forzando y trabajando para que esto esté como está. Y están generando las condiciones que están haciendo esto. Y luego hablabas de visibilidad. Es verdad, todo es visible hoy. Todo es visible. Pero es visible lo que determinados... O sea, todo tiene filtro. No sé, digo por hacer el símil con los filtros de las redes sociales, ¿no? Lo que se ve, pero no se ve el fondo de las cosas. Se ve la cara bonita que nos quieren dar, la cara negativa. O sea, de esta situación y de estas personas vemos una parte, solamente una parte, la que a determinadas personas o a determinados que manejan la comunicación les interesa que veamos. Pero detrás de eso hay una realidad y una vivencia y un grupo de personas y unos proyectos vitales que esos no los vemos porque no nos interesa o no les interesa que los veamos. Y eso creo que es importante también validarlo, ¿no? Es decir, tenemos capacidad o herramientas para ver las cosas o para que sean visibles, pero lo que a nosotros nos llega o a la gente en general le llega es una parte muy mediatizada, muy doblada, muy preparada de lo que es esa realidad, que es mucho más difícil, mucho más compleja, mucho más profunda que lo que vemos.
Claro, y detrás de, o sea, de los intereses y de, pues están los intereses económicos y a eso no es ajeno también los intereses de los medios de comunicación, ¿no? Yo en esta casa he oído muchas veces y con base para argumentar, ¿no? Todo lo que se juega en los grandes medios de comunicación que están muy implicados con otras grandes empresas, con otros grandes intereses. Entonces, claro, de repente aparece una noticia y dices, ¿por qué esto está ahora en la primera página todo el día dado que te pego? Y luego resulta que esto parece que ya nos hemos olvidado de no sé qué, de no sé qué, no sé qué. Pues es que ahí hay eso, intereses económicos, políticos y de grandes empresas y de grandes familias. Uh-huh. Esto yo recuerdo... Pues alguien que, bueno, que fue presidente de Justicia y Paz, que falleció hace unos años, Arcadio Oliveres, un hombre estudioso con una gran base, ¿no? una conferencia que nos dio hace unos cuantos años, con todas estas implicaciones de las grandes empresas y los grandes emporios internacionales, y veías, ¿no?, cómo estaba todo, pues eso, el petróleo, los medios de comunicación, las empresas armamentísticas, y decía, pero es que están muy poquitas manos, sí, todo esto, y nosotros al final pues respondemos a esa dinámica economicista, ¿no?, de sálvese quien pueda y la mayor rentabilidad posible. Y estos efectos colaterales pues son desechables.
Al hilo de estos comentarios, estamos recibiendo comunicaciones de nuestros oyentes al 688-88-77-88, es el WhatsApp de comunicación con la tertulia, y precisamente los comentarios van en esta dirección. Hay un oyente que dice, bueno, pone más texto, pero el problema es que los mismos de siempre ganan mucho dinero con todo esto. El tráfico de personas, armas y drogas no acabará jamás. Y que nadie se le olvide que África es el continente más rico del planeta. No sé si eso os da alguna pista, claro, algo que ya intuíamos y tenemos la gran pista, ¿no? Sí, o sería una de las grandes pistas.
Efectivamente.
Sí, eso está claro, que ha sido, hemos expoliado África, hemos expoliado América Latina, hemos expoliado, o sea, nuestro bienestar está fundamentado en ese tipo de riqueza. El otro día hablaba una especialista en fondo marino y en historia de marina, y hablaba de algunos descubrimientos que habían hecho de galeones y de maderas que habían encontrado de barcos, de pecios y tal, y hablaba de algunas muescas y de algunos restos que habían encontrado de barcos vascos, ¿no?, de patronería vasca, que tenían que ver con el comercio de esclavos, ¿no? Y me parece que de eso no nos habíamos, o sea, nosotros nos librábamos, ¿no? Eso pertenece a otras, ¿no? Pero resulta que los puertos vascos también teníamos, o sea, que todos, nuestro sí, primer mundo, aunque queramos a veces pues olvidar, y yo creo que no se trata de esto, sino de aprender de la historia, que para eso analizamos las cosas y la historia, pues también, ¿no?, tenemos ese pecado de estructural en el que nos vamos montando y vamos teniendo nuestros estilos de vida fundamentados en el, a veces, pues eso, en la pobreza y en la precariedad de muchas otras personas, en esa mirada global, ¿no?
A veces pensamos que somos la aldeíta de Asterix.
Sí.
Y no, o sea, no. Yo, está claro que nosotros estamos metidos en el mismo barco que están metidas en la sociedad. Además, esto es un mundo súper global. ¿Os acordáis de la globalización?
Sí, cuando empezamos a hablar de eso.
¿Os acordáis?
Era un término, la globalización.
Como demoníaco y que contra la y ese concepto y tal, ¿no? Desapareció. ¿Por qué? Porque la globalización era hablar de lo que pasaba. Estamos en ello. O sea, es un mundo global, no, es inevitable. Lo mismo que la inmigración. Pero además por eso, o sea, parece como que antes las cosas, simplemente por la dificultad de desplazamiento o lo que fuese, estábamos más concentrados y teníamos menos intercambio, que sí, siempre ha habido históricamente, pero hoy en día en unas horas te presentas donde sea, ¿no? Entonces, bueno. Pues.
Por insistir en esas ideas que estamos comentando, Sánchez, el presidente del gobierno, ha estado de gira en algunos países de África.
Canta también. Canta, de gira, digo.
Bueno, ha hecho gira, ha visitado algunos países, ha firmado algunos convenios de colaboración sobre migración, y ahora se habla, siempre se ha hablado, ¿no?, pero de la migración circular, por ponerlo en antena. Migración circular, un esfuerzo compartido con las empresas que genera oportunidades laborales. Es decir, intentar solucionar la inmigración, vamos a llamar irregular, en origen, con contratos de trabajo en el país de destino, pero con la posibilidad de, por supuesto, de trabajo y de formación, y con la ventanilla del regreso al país de origen. Sería un poco el concepto de migración circular. Muy básico, muy básico lo que he contado yo. Pero, ¿qué os sugiere lo de Sánchez?
Bueno, pues no sé si hay que ponerle un nombre a una solución que puede ser, no sé, pero la verdad es que al final vemos a las personas como un recurso económico fácil, una mercancía, ¿no? Negociamos.
Uh-huh. Es la parte economicista interesa,
de. ¿No? Sí,
este verano parece como que vende eso, ¿no?
Sí, este verano les oí a algunos compañeros que viven muy de cerca la recogida de frutos rojos de Huelva, y hablaban de cómo las industrias que recogen esos frutos, los empresarios fundamentalmente quieren contratar mujeres marroquíes con familia, porque aseguran que hacen la temporada y se vuelven a su casa y no hay más problema, ¿no? Entonces, claro, es verdad que hay que buscar las mejores condiciones. Las condiciones mejores son el actuar, ¿no?, en la cooperación internacional, como se debiera actuar en esos lugares, el tener esa visión global, pero desde otras claves, ¿no? Y porque al final es firmar acuerdos para gestionar las cosas, recursos humanos. Necesitamos personas, necesitamos trabajadores, pero los trabajadores son personas con una familia, con unas inquietudes, con unos proyectos vitales. Y bueno, pues a ver cómo eso se concreta, ¿no? Decía no es un problema, ¿no?, que la inmigración genera problemas. Bueno, pues es que las personas somos problemas, y somos problemas personales y problemas políticos y económicos. Porque eso es lo que hay que gestionar, ¿no? Hay que gestionar a las personas, y habrá que facilitar los recursos, pero no podemos pensar solo en las personas como un recurso mercantilista, ¿eh? Y que nos solucionen el problema, y bien, vienen unos trabajadores con una cualificación, ¿y luego qué? ¿Luego qué? ¿No?
Sí, ¿qué? Los usamos y los tiramos, los devolvemos.
Los devolvemos una temporadita, me vienes bien, y ala, otra vez para casa, como hacemos en el mercado laboral, ¿no? Me interesa. Para eso, o sea, en algunas reformas laborales así hablaban. Necesito recursos, pues ahora los gestiono y ya, vez que no necesito.
En contra de eso, se trabaja mucho en las negociaciones colectivas para garantizar que las condiciones laborales permiten desarrollar un proyecto vital, familiar, personal, de futuro para las personas, ¿no? O sea, que pensamos un poco desde la perspectiva de uy, no tenemos gente suficiente para trabajar, vamos a conseguirlo allá, y vestimos un poco de que no está mal, quiero decir, favoreces el que haya un grupo de personas que puedan desarrollar una tarea, pues sin tener que bajarse de una patera. Bueno, pues alguna cosita de bueno, no vamos a decir que todo es malo, pero realmente lo que hay detrás es eso, es una utilización pura y dura de...
Y luego también lo que supone de pérdida de recursos en el lugar de origen, ¿no? Porque bueno,
sí,
pues
intuimos no hay plan ahí, sí.
que bueno, quiénes van a venir, ¿no? Y de hecho, pues aquí también se ha hablado, ¿no?, de la importancia que tiene la homologación de títulos de personas de otras, por las necesidades, por ejemplo, en Osakidecha, ¿no?, o en otras necesidades, ¿no? Yo creo que en eso, pues está bien. Pero claro, o sea, es que eso supone restar gente con capacidad y con recursos en los lugares de origen. O sea, que reproducimos la dependencia.
Aquí entonces, hablamos mucho
falta,
de eso.
Hace falta... o sea, como una mayor apertura de miras y una que no hay, ¿no? Esa gobernanza mundial de la que habla también el Papa Francisco muchas veces y que pues es una tarea harto complicada y harto difícil en el contexto internacional que ahora tenemos, claro.
Sí, sí, la huida del talento que hablamos, que muchas veces no hablamos.
Estaba pensando en ello.
Exactamente, nosotros no está el talento no está huyendo solo de AFNOS. Bueno, está huyendo porque las condiciones hacen huir, pero ahí lo que estamos haciendo es robar el talento, ¿no?
El talento...
O lo que fuese.
El talento, la gente se va porque se va, porque tiene mejores condiciones probablemente, o no le queda otra. Después el problema es recuperar ese talento, ¿no? Que es lo que
es también algo de lo que aquí se habla mucho, ¿no?
Que formamos
personas y luego resulta que van a trabajar en el servicio sanitario en Londres, tal, luego les preguntan por qué se van, pues porque tienen mejores condiciones laborales, más estabilidad, más reconocimiento, no sé qué, no sé cuántas. Pues lo mismo.
Hay oyentes que ponen que Sánchez haya sido el abanderado en esta visita con los problemas extras que tiene con Marruecos. A mí me huele a cuerno quemado. O también algún oyente que ofrece algunos datos en un país donde, o en el estado donde hay 2,7 millones de parados, y si Euskadi está a tope de inmigración con el 14%. Yo exactamente el dato de inmigración no lo conozco, no lo tengo, pero ¿y para qué más gente si no hay vivienda? Es un círculo también todo esto, ¿no?
Con otra.
No tiene nada. A ver, quiero decir que. Sí, la vivienda.
¿No?
Sí.
Si están buscando, es que no hay. Quiere decir que, también hablamos de que hay determinados empleos que no los cubre la gente de aquí. Y que o viene alguien de fuera a hacerlos no se hacen, o se quedan ahí. Sí. O sea que, bueno, pues...
Las 9:35 hacemos una pausa y volvemos. Está cayendo una buena desde hace un buen rato en Bilbao y en otros puntos de Vizcaya.
San Agustín Hayak en Altzaga. Ya están aquí. Ambiente de cuadrillas, concursos, juegos, pasacalles de Dancharis, Herri Kirolak, parque infantil, toro de fuego, cucaña, electrocharanga, actuaciones de DJs y conciertos con Eire, Dupla y mucho más hasta el 1 de septiembre. Ondo pasa en Andio Kudala.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Porque te encanta disfrutar del sol, en Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas y polarizadas, que evitan reflejos o deslumbramientos, con hasta un 60% de descuento, ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro, tu centro Barilux Expert en Basauri.
Enamórate con Ghost, el musical en Euskalduna con David Bustamante en el elenco. Disfruta del cabaret Euskalduna Club al final del camino. No te pierdas la comedia Una semana nada más. Risas aseguradas con la obra Bilbao 1984, un asunto de chapelas, dirigida por Gurutze Beitia. Y el espectáculo Divas, el poder de la música, donde no faltarán la música de los 80 y las reinas de los 90. Euskalduna Nagusia, del 16 de agosto al 8 de septiembre. Entradas en euskalduna.eus.
Iaz, 44 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz, edo zure alaba, ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago. Ez ahaztu. Errepidean, heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
Eusko Jaurlaritza.
Residencia Begoña Coama te ofrece una inmejorable ubicación, unas comunicaciones extraordinarias, un maravilloso entorno verde, atención individualizada y unos protocolos de seguridad rigurosos. Residencia Begoña Coama, danos tu confianza para cuidar de tus seres queridos y siempre recibirás amor y profesionalidad. Consúltanos en el 94-416-7133. Residencia Begoña Coama, cuidados centrados en el amor al ser humano.
Egunon Vizcaya.
Las 9:38 de la mañana, tenemos una temperatura de 19 grados, ya decimos desde prácticamente el comienzo de la tertulia que se nos ha hecho de noche a esta hora, las 9:38, con un fenómeno tormentoso de esos que nos anunciaba Edorta Román, está cayendo...
Un fenómeno, Edorta.
Es un fenómeno, Edorta en sí mismo es un fenómeno. Es un fenómeno. Bueno, las pulsaciones de nuestros oyentes así nos lo demuestran a diario, del interés que hay por escucharle, por saber cómo viene el tiempo a diario y se confirma el pronóstico, así vamos a estar hoy y
vamos
próximos días.
Vamos a usar el paraguas, entonces.
El paraguas pequeño que tienes.
El grande tuyo.
El mío es más grande, yo me voy a proteger, yo creo que igual un poco más que tú.
Porque
aquí no se ensapolía el paraguas.
Maite se está abanicando en estos momentos, hacemos una foto de estudio, porque la temperatura, en cambio, sí tendrá en algunos momentos puntuales el bajón, pero se va a mantener estable, bueno, estable.
Luego tenéis aquí
el microclima dentro es un microclima.
¿Qué marca?
27,1. Estamos como en La Habana o por ahí.
Yo ahí me manejo bien, no sé vosotros.
Yo fatal.
Tenemos la ventana abierta, igual en la espalda te da ya alguna gota, no pasa nada, es la tormenta.
Tranquilos.
Bueno, hacíamos el juego en la presentación de... utilizar eso, el paraguas, como protector de la lluvia, sí, pero también de algunos temas que nos van a salpicar desde el punto de vista informativo. Uno, sin duda, es la migración, que está todos los días. Un tema ese. ¿Y qué otros temas más creéis que de los que nos vamos? Hoy es la foto de familia del gobierno vasco. Ya hubo una en su día, cuando tomaron posesión de consejeros y consejeras, pero hoy es el primer consejo de gobierno. Hay una comparecencia de prensa prevista inicialmente a las 11:30 de la mañana por parte del Lehendakari Pradales, Y ahí se van a tomar ya pues las primeras decisiones, sobre todo en el Palacio Miramar, un clásico en Donostia.
Bueno, pues desde que poner el toldo, porque con la que está cayendo.
Bien elegido.
Bueno, ayer hubo la última reunión con un sindicato, con Unión General de Trabajadores, con una delegación de UGT, estaba el secretario general Raúl Arza, y salió más o menos contento porque vino a decir que veía en Pradales un talante diferente y coincide en la necesidad de recuperar la escucha con los sindicatos. Cogemos sus palabras como tema de conversación. Se necesita, ¿no? Los políticos necesitan de ser escuchados, pero también que escuchen al contrario políticamente, algo que no sucede, ¿no? No es un ejercicio muy habitual, sino más bien lo contrario, ¿no? Sin escuchar echamos los trastos, ¡pla, pla, pla, pla! La escucha. Así empieza hoy Pradales, esta legislatura. Ha marcado retos que igual los vamos señalando aquí. Pero así como foto primera, Maite y Juanan.
Bueno, yo creo que es un buen comienzo, ¿no? Pues no ha dado tiempo mucho porque, bueno, pues las elecciones y mientras que la toma posesión, los debates y eso, no, bueno, pues habrán tenido que ir trabajando más al interior que de lo que es de cara a la presencia más pública, pero sí que ha habido esos encuentros, era el último con UGT, pero sí. Que ha habido
anteriores.
Y además claro, yo creo que de destacar también, bueno, pues la presencia en su momento de ELA, ¿no? También que valoraban ese encuentro, yo creo que eso, el contacto con los agentes sociales, yo creo que para cualquier gobierno y para cualquier institución que en el que se está jugando pues el día a día de las personas, pues yo creo que es muy muy importante, ¿no? En este caso los sindicatos, pero también otras organizaciones sociales, otros ámbitos que, pues eso, en determinados espacios pues puedan tener algo que decir, que aportar y que, bueno, pues yo creo que también en la dinámica parlamentaria y en la dinámica pues más de gobierno vasco, pues yo creo que son elementos importantes, ¿no? El tema laboral es un tema pues que está ahí muy presente. Uh-huh. Y bueno, pues también de cara, suele hablar siempre de los otoños calientes, ¿no? En el ámbito laboral.
Otoño caliente, y político y todo.
pero sí que hay muchas cuestiones, no todo depende del gobierno vasco, porque hay legislaciones que exceden al Parlamento que es vasco, que exceden esas competencias, pero sí que es verdad que es un elemento clave, ¿no? El tema de lo laboral, pues de los convenios, de cómo se regula, de cuáles son las condiciones laborales. Ahí hay una situación sangrante que este verano ha estado muy presente, que es el tema de la siniestralidad, que sigue siendo ahí un reto y que, bueno, pues en el ámbito forestal, por ejemplo, ha sido de llamar la atención. Y que ya van 18 personas fallecidas en el ámbito laboral lo que llevamos de año en el País Vasco. O sea, son una cifra muy elevada.
El sindicato LAF, el pasado día 23, sacaba, aprovecho el comentario, Maite, también Juanan, sacaba una comunicación, el fallecimiento de un trabajador forestal de 61 años el pasado jueves en Ataun, en Guipúzcoa. Pero es que, según el sindicato LAF, que mostraba su solidaridad y apoyo a los familiares y allegados del trabajador, recordaba que con estas son 37 muertes laborales, 37 lo que llevamos de año para el conjunto
de Euskal Herria.
Juntamos también la comunidad de Nafarroa, pero son 37 según el dato aportado. Es una barbaridad.
El 28, bueno, los datos el otro día eran del 28% se había incrementado la siniestralidad laboral en lo que vamos de año.
Este es un asunto también que tenemos por delante, ¿no? Que tiene de difícil también solución. ¿Cuántas campañas hemos hablado, Maite, contigo?
El trabajo digno.
Y que es igual la pues la punta del iceberg, ¿no? De otras muchas realidades que parece mentira, que en unas situaciones donde la prevención puede, pues eso, tiene que estar regulada y tiene que estar cubierta, pues que nos encontremos con estas situaciones. Y en el ámbito forestal, en el ámbito agrícola, igual está todavía mucho más silenciado, ¿no? Antes hablábamos de visibilizar, pero es eso, porque las condiciones son condiciones de mucha precariedad. También ha habido varios accidentes de usando el tractor también, ¿no? De vuelcos y de esto. En una realidad como la nuestra, que parece que no, que el sector primario, el sector agrícola, no es tan relevante como otros sectores, ¿no? Pero que está ahí, las cifras están ahí, ¿no? del tema de la siniestralidad.
Hablan de ese punto del iceberg, hablan de que por debajo, o sea, para que eso se produzca tiene que haber mucho tomate y cosas a las que hay que entrar y no se puede andar con medias tintas aquí. Yo creo que tenemos una eso, está todo muy normativizado, muy legalizado y tal, pero luego la práctica de la prevención y de la seguridad en el trabajo, uf, si llegamos a estos extremos es que nos tiene que, o sea, hacer saltar las alarmas porque algo hay que hacer concreto. Y yo lo que decías antes, a mí me parece que eso, escucha y diálogo. No escuchar para hacer lo que luego yo quiera, sino que ahí, si estamos manteniendo en este tipo de asuntos escucha activa durante toda la legislatura, te lo compro. Activa sí. Durante toda la legislatura, te lo compro.
Sería estupendo.
Claro, porque sería estamos estupendo. Hablando de que no podemos obviar desde la práctica política a la realidad de los agentes sociales en todo el término, del tercer sector, todos los que estamos trabajando y peleando en un espacio en el que cuando hemos hecho alguna cosa con garantía de colaboración real y de diálogo y de escucha mutua, creo que las cosas han demostrado salir mejor.
Lo que pasa que es difícil, en principio, parece que es complejo. Uno de los retos que se marca Bradales como gobierno es un gran pacto en materia de salud, uno de los grandes retos para esta legislatura. Recordamos que en ese foro convocado para el 5 de septiembre estará presidido en esta primera reunión por el propio Lehendakari Bradales y junto con el consejero de salud, Alberto Martínez. Una vez más, Osakidecha vuelve a aparecer como un reto importante, quedó pendiente probablemente de las anteriores legislaturas, o por lo menos estuvo en la calle, ¿no? Con numerosas concentraciones, numerosos conflictos laborales, y aquí se añade un oyente que dice, habéis mencionado el tema de Osakidecha también antes, un poquito, y dice, y sus necesidades de contratación. Según tengo entendido, se están haciendo contratos indefinidos laborales y otorgando plazas más estables a personal de enfermería que viene de otras comunidades sin haber dado las plazas de los dos o tres últimas suposiciones. ¿Cuándo va a resolver esto el gobierno vasco? Nuestros profesionales se ven obligados a preparar oposiciones tras oposición combinados con movilidad en plazas, con el reciclaje que esto supone, con contratos de interinidades, lo que supone irregularidad en el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Ese es un poco el texto que
sí, yo sí, tampoco sí. Soy, no conozco así los entresijos del tema de las oposiciones, ¿no? Ha habido varias y seguramente pues como a veces en estas gestiones de dar las plazas y tal, pues hay como mucho retraso. También se hablaba ayer, lo hablaba Arza también, ¿no? Del tema de la edad del funcionariado, ¿no? Que tenemos una edad muy alta y hace falta renovar. Estamos en una población cada vez más envejecida que hace falta más recursos, ¿no? Y la verdad es que el tema de Osakidecha necesita una revisión y un ponerse a ello, ¿no? En las conversaciones, cuando toca gestionar asuntos relacionados con estos, pues ves esa dificultad, ¿no? Pues de atención, de gestión, de listas de espera y esa interinidad también era algo también decían ayer, ¿no? En el sector público. Que hay una interinidad grande, pues que puede ser esas personas que vienen de otros lugares, también con la dificultad que hay de profesionales, ¿no? Que eso también lo han ido remarcando también, pues eso tiene que ver con la educación, los números clausus. Es que esto es una cadena larga, ¿no? Se ve que la persona además que ha aportado ese dato
tiene conocimiento
y datos, ¿no? Que igual nosotros así ya tan específicos, pues no tenemos. Desconozco.
No, está claro que, bueno, en principio la idea de hacer un pacto con este tema me parece que es interesante. Estamos hablando de un espacio, pues eso, como la educación, como tantos otros, que son espacios nucleares del espacio social, que afectan a toda la población de una manera pues muy cercana y que han generado, y sobre todo en los últimos tiempos, un debate y una confrontación y una queja y una insatisfacción muy grande. Entonces, bueno, otra cosa es que las condiciones sociales, políticas, de tal, den las condiciones para poder generar eso. Pero bueno, ojalá se trabaje y se consiga, porque yo creo que, esto no se puede hacer de otra manera, el tema de la salud, y que el asunto no solamente es contratación de personas o cómo se hace, tal, que también, pero que también probablemente sea temas organizativos. Hay muchas decisiones que tomar sobre cómo abordamos y hasta dónde llegamos con el tema de la salud.
Eso, y cuidar también el tema de eso, lo que decías tú, ¿no? De que eso es un derecho fundamental, claro. ¿No? El derecho a la salud, igual que el derecho a la educación, ¿no? Y otros tantos...
¿Vivienda?
Vivienda, ¿no? Mm. Que antes decíamos así. Pues que son, tienen que ver con lo más propio de las personas, ¿no? El cuidar y el cuidado de las personas, ¿no? Y, bueno, pues el hecho de que eso no se atienda, no se dote de presupuestos, no haya un incremento progresivo, un cuidado también de los profesionales, ¿no? Porque muchos profesionales uh-huh. también han manifestado pues cargas excesivas a veces de trabajo, ¿no? El tema de que son aspectos en los que tiene que haber una formación continua, ¿no? Y que hay cosas en eso. Antes, por ejemplo, comentaba lo del tema de la edad. Influye mucho, porque claro, no es lo mismo atender a una población mayor que necesita más cuidado que una población mucho más joven. El hecho de hacer un reconocimiento, de explicar las cosas, de escuchar a las personas, eso no se puede hacer en 2 minutos, ¿no? Si tienes un ratio de no sé cuántos pacientes y que tienes que atender esto, pues claro, si tienes una población más envejecida, necesita más tiempo cada una de las consultas. Necesitas más recursos o necesitas más apoyo para que eso se pueda dar, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Lo de los cuidados, de la atención. Y es verdad que hay cosas que pues igual no son tan urgentes, ¿no? Que tengan que tener una intervención inmediata, pero o sea, claro, si uno necesita una resonancia porque tiene dolores y tiene que ver con lo traumatológico y pueda ir aguantando, ¿no? Con algunos calmantes y antiinflamatorios, pues igual necesita una intervención, pero claro, si la intervención se retrasa, pues también hay una calidad de vida que va empeorando sí. progresivamente y que eso necesitaría un recurso previo para que pudiera atenderse con el cuidado suficiente, ¿no? Entonces, que yo creo que el hecho de que se pongan a ello, pues es importante y que verdaderamente incidan, ¿no?, en esas resoluciones.
El derecho a la educación, habéis apuntado, el Lehendakari tiene un frente cerrado ya, que es el acuerdo del Departamento de Educación con las empresas del sector. El año pasado, por estas fechas, las Amachus y los Aitas y toda la familia estaban de los nervios porque había muchos problemas y serios, y además que es que se fue prolongando en el tiempo. Ayer la propia consejera se encargaba de subrayar que el transporte escolar en Euskadi se va a ofrecer al inicio de curso con todas las garantías y en todos los itinerarios. Vizcaya cuenta con muchos itinerarios, es lógicamente el territorio más poblado, tiene 194 itinerarios, 128 en Álava y 91 en Guipúzcoa. Este es un buen acuerdo para todos, ¿no? Para el gobierno vasco, que se quita un problema importante, las empresas del sector lógicamente hacen su trabajo y los escolares pueden acudir a sus centros educativos. Esta es una buena noticia.
Por supuesto. Desde
Sí, porque hay ciertas zonas...
¿Cómo estuvo la cosa?
Sí, sí, sí. Porque además puede haber zonas que, bueno, pues hay una facilidad, ¿no? Pero tenemos muchas zonas que es fundamental el derecho a la escolarización, porque hay concentraciones, pues claro, se garantice porque hay posibilidad de desplazamiento, ¿no? Que también eso pues tiene su lío, ¿no? Porque cada vez se han ido haciendo los centros más grandes y núcleos más pequeños, pues también es más complicado eso, ¿no? Y verdaderamente es una que se haya llegado a acuerdos para felicitar y para empezar las cosas con tranquilidad, ¿no?
Sí, sobre todo porque yo entiendo que es un acuerdo muy complejo con muchos actores también y que, bueno, pues ha llevado su trabajillo, pero bueno.
Su trabajillo.
Enhorabuena.
Decía la consejera, tras un intenso verano claro, de reuniones, claro. Especialmente hacía eso, la referencia de que se ha ido trabajando, claro, lleva poco tiempo como consejera, conoce el ámbito de educación, pero en verano se ha estado trabajando de forma silenciosa para anunciar este acuerdo, que es una manera muy buena de comer.
No del todo silenciosa, bueno, porque se han ido cosillas y tal, pero había quejas, tal.
Sí, pero no ha trascendido.
Eso no nos llega ni para cubrir.
Sí, pero no ha trascendido mucho a los medios que se estaba ahí en esa negociación, que muchas veces es muy bueno, ¿no? Que se haga de esa manera, ¿no? Que se vaya negociando. Que
luego hay muchos.
Que nos cuenten sin actas para conseguir acuerdos.
Las actas me lleva a otro lado. Pero, las actas me lleva a otro lado, pero bueno, decía,
sí, no, que hay muchas cosas. Claro, sí. Esto de cómo organizamos las cuestiones así de las administraciones, pues es que hay muchísimos elementos, porque hemos tenido muchos también conflictos laborales, por la negociación de los convenios y los acuerdos, con muchos elementos que tienen que ver con la subcontratación de servicios de la administración uh-huh. pública. No, entonces yo creo que en eso, pues esa capacidad negociadora es muy importante, ¿no? Porque no ha habido piscinas hasta no sé qué fecha uh-huh. de agosto, sí, sí. Uh-huh. Pero no sé, si se nos retrotraemos en el curso, pues ha habido muchos elementos también de que tienen que ver con negociar con otros agentes esos servicios que son vitales e importantes para la población, ¿no? Y hay que tener esa capacidad, ¿no? negociadora y de la posibilidad y facilitar que llegar a esos acuerdos, ¿no? Porque son elementos importantes, ¿no? Que están, no sé si subcontratados o gestionados desde otros sectores y en el que hay que confluir muchos elementos.
Ahí va a haber muchos problemas siempre. Quiero decir que lo que hay, en una situación en la que hay un servicio que es de titularidad pública, que la administración pública tiene que garantizar el derecho a ese servicio, que tiene que contar con agentes que no son de titularidad pública y pretende en muchas ocasiones a veces, pues bueno, ahorrarse unos durillos, unos eurillos, frente a lo que podrían ser las condiciones que tendrían esos mismos agentes trabajando dentro del espacio de la administración pública, ¿no? Esto es una cosa que se da todos los días, a todas horas, por todos lados, que nos afecta un montón y que, como es así, se va a seguir produciendo porque siempre hay una brecha entre las condiciones de trabajo de los que hacen estos servicios de titularidad pública que tiene que garantizar la administración fuera de la administración pública y los que hacen dentro, ¿no? Y eso será una de las cosas que tengan que hablar cuando en esos espacios de escucha que se van a generar ahí tan bonitos.
De los que hablan, pondrán
música suave, ¿no? Y eso para escucharse. Y...
Una sesión primero de respecto, un oyente respecto al transporte escolar, me gustaría saber qué porcentaje del mismo subvencionado se destina al transporte de la educación concertada, ya que en la pública, con la política de centros cercanos en núcleos urbanos, es prácticamente inexistente. Es un apunte de un oyente.
Y... No lo sé, porque eso dependerá también de los centros. Hay centros que tienen esa capacidad para gestionarlos ellos uh-huh. por sí mismos. Supongo que serán acuerdos ya concretos en cada lugar y en cada centro. No
somos expertos en la materia, ni
y
mucho
después,
menos.
No se cumple para nada la legislación laboral en cuanto a prevención. Ejemplo, obras que se realizan en vía pública o carreteras. Es otra comunicación que hemos recibido ahora mismo de un oyente.
Cualquiera que ande por la calle y que haya paseado, por ejemplo, por fiestas, ha visto que... Es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, sí. Una cosa es la legislación y otra cosa es qué porcentaje de realidades prácticas en el entorno laboral cumplen a rajatabla lo que hay. Y ahí hay muchos factores, ¿eh? Desde el que le molesta el arnés hasta y por mucho que esto y salvo que le metan un expediente no se lo pone, hasta la empresa que venga rapidito que hay que acabar y bueno, esto... ¿No?
Sí,
o sea, que
la falta de inspectores, ¿eh? Parte de inspección y el poco porcentaje de inspectores que hay en el ámbito del trabajo.
Los que tenemos que acabar somos nosotros. Con una última comunicación de ahora mismo, no nos engañemos, la privatización de los servicios públicos no pretende ni el ahorro ni la mejora de los servicios. Ese es el último titular que nos deja un oyente que se ha puesto en contacto. Así. Lo dejas, la cólico también.
Sí, bueno, esto de la tertulia tiene...
Claro, es que hablamos muy superficialmente de temas que tienen un montón de...
Hay que suscitar el debate y el diálogo, solo entre nosotros, sino también entre los oyentes.
Bueno, pues es lo que han hecho los oyentes con toda esta secuencia de llamadas. Hemos dado salida a la mayoría de ellos, escasamente, medio minuto. Maite Valdivieso, muchas gracias por haber estado por las mañanas, algunas mañanas en Egunon, Vizcaya, y hasta en principio conmigo por la tarde, posible.
Egunon y hasta Arratsaldeon, cualquier día.
Cualquier día. Juana Namunategui también, muchas gracias por haber estado algunas mañanas aquí en Egunon, Vizcaya, en este tiempo de tertulia, hoy bajo el paraguas y la protección, del paraguas. Con los temas que están por venir, que están ya, y también con la lluvia que tenemos ahora. Gracias, un saludo.
Un placer,
sí señor, un placer, así que el mío. ¡Agur!
Largas noches de invierno, a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura, a tus atardeceres rojos se acostumbraron.